Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de xavi74.com.es. Hoy es domingo, día 20 de mayo de 2018. Y bueno, hoy quiero contaros un par de cosillas. Va a ser un poco tocando varios temas. Uno de ellos es, bueno, ya habéis visto que he hecho varios episodios hablando de la marca Ubiquiti, en este caso de los teléfonos IP, de las cámaras, o sea, he tocado todos los campos que tienen ellos. Y bueno, la verdad es que con los teléfonos muy contento porque he podido actualizar a la última versión, porque por defecto el Ubiquiti, el teléfono de voz IP, pues bueno, viene con una versión que es inferior a la 4.6. Entonces, si te viene con la versión 4.5, hay problemas de audio y una serie de bugs que se han arreglado a partir de la versión 4.6, y después se actualiza a la 4.7, y el último software más nuevo que he visto es la versión 5, ¿no? Entonces, todo ese proceso se hace manual, y como el teléfono es táctil, tiene el navegador Chrome, entras una dirección, hay que bajar dos paquetes que te dice Ubiquiti, que los descargues y lo instalas, y se actualiza el firmware de Android. Entonces ahí la verdad es que tiene bastantes mejoras. Una de ellas es el ruido desaparece en las llamadas, y luego también el call, que es llamar en inglés, pues en el teléfono tienes todo el idioma en español menos ese botón que pone call, ¿no? Entonces, para que te ponga todo en español, al actualizarlo ya te queda todo el teléfono instalado en español. También pues lo reconoce el controlador, ¿vale? Es como ya os lo conté, que Ubiquiti lo que tiene es un controlador que lo instalas en un ordenador, y ahí puedes controlar pues si son switches, si son antenas. En este caso ha hecho un controlador específico para voz IP, y ahí tienes todos los teléfonos, ¿no? Puedes actualizar las extensiones vía web. Eso es interesante, porque si tienes, por ejemplo, una VPN o una red zero tier, puedes tener desplegado tu red de teléfonos Ubiquiti y poderlos gestionar remotamente. Incluso tienen para conectarse por VPN, ¿no? Tienen para crear varias cuentas SIPs, y la verdad es que es muy sencillo de configurar, y además es muy estético. Ya os lo conté, que es muy finito, y bueno, por ahí en Instagram tengo algunas fotos, ya subiré algunas en el blog también, hablando del artículo. Y bueno, y cambiando de tema, otra cuestión de por qué grababa pocos podcasts es por el tema de PrestaShow. ¿Qué es eso? Pues bueno, es una tienda que de venta online, ¿vale? Te la puedes montar, se llama PrestaShop, y bueno, las últimas versiones eran la 1.6, pero han sacado la versión 1.7. ¿Qué pasa con la 1.7? Bueno, hay como siempre mejoras, pero también la base de datos cambia. O sea, sí que hay muchas cosas que siguen estando en el mismo sitio, pero digamos que la base de datos de, por ejemplo, de clientes está troceada. Una están los clientes, en otro están las direcciones, y bueno, no funciona todo como tiene que ir. Bueno, pues bueno, me encontré el caso que he estado intentando migrarla, pero ha habido un problema en la migración. Ha sido que se ha quedado a medio migrar. Entonces, las cosas que se quedan a medias, pues no están ni en la versión 1.6 ni está en la versión 1.7. Entonces, el problema es que muchos campos de la base de datos te ponía null, porque no sabía qué tenía que rellenar ahí. Y entonces, ¿qué ha pasado? Pues que esos campos no se saben ni lo que había, ni antes de actualizar ni después. Y el problema es que la copia de seguridad tampoco, o sea, no está hecha con anterioridad, sino que se hizo el cambio o sea, se actualizó a la 1.7, se canceló, se deshizo digamos, la actualización, pero eso trae muchos dolores de cabeza porque nunca sabes cómo va a reaccionar. Y en la informática, cualquier reacción que no tengas controlada es un descontrol y nunca se sabe lo que va a pasar. Entonces, en este caso, lo que ha pasado es que no se ha podido recuperar parte de lo que había. Sí que lo más importante, que son clientes, contraseñas, correos, eso se ha podido migrar sin ningún problema, pero, por ejemplo, los productos, combinaciones, todas estas cosas, pues ha habido que volverlas a subir, hay que poner también una pasarela de pago y, bueno, un sinfín de etcéteras que en vez de una tienda PrestaShop se ha convertido en un PrestaShow. ¿Por qué? Porque, bueno, por todo lo que he mencionado y bueno, y cada día aparece una cosa nueva, ¿no? No sé, parece que es la tienda infinita de que no se soluciona del todo. Pero bueno, ahora está en mantenimiento, eso es una buena señal, se va avanzando y en poco estará todo funcionando correctamente. Entonces, yo, por ejemplo, PrestaShop lo conozco desde la versión 1.4, ¿vale? Y cuando salió la 1.5, pues bueno, yo lo que hice, pues bueno, tenía en mi ordenador una aplicación que se llama MAMP, que lo que tienes es una base de datos MSQL, un servidor Apache y PHP MyAdmin. El PHP MyAdmin te sirve para administrar base de datos de PrestaShop. Las tiendas PrestaShop funcionan con base de datos. Si no controlas la base de datos, pues te va a ser todo más costoso el poder migrarlo, porque tienes que verificar que los campos sean correctos y de ahí puedes crear archivos CSV, pero si están mal hechos las plantillas CSV, perdón, no van a subir correctamente a la tienda. Entonces, hay que hacerlo todo muy meticulosamente y las actualizaciones, yo desde la 1.4 hasta adelante nunca he usado un botón que se llama One Click, que empezó a aparecer en la versión 1.5, ¿vale? Entonces, cuando tenías la 1.4, si querías migrar, todo se hacía manual. Hacías trasvase de base de datos, luego ibas a los archivos, cambiabas y entonces al programa lo que le decías es, ahora coges esta base de datos, porque la gracia de PrestaShop es que al estar en una base de datos tú puedes tener los archivos y toda la configuración de la antigua tienda y puedes actualizar con la tienda nueva, ¿no? El proceso es instalar la última versión que tengas y rellenarla con los archivos viejos. Esto es lo que hace One Click así transparentemente para que puedas actualizar en un clic. Pero ¿qué pasa? Que este One Click solo funciona cuando tienes pocos productos. Si tienes 1.000, 2.000 productos, no es aconsejable hacer eso. Y una cosa muy importante es tener la base de datos con una copia de seguridad y, a ser posible, toda la tienda. Y las pruebas no hacerlas con la tienda de producción, hacerla en una tienda demo, hacer las pruebas. Es muy fácil tenerla en un directorio aparte, por ejemplo, o tanto si es en local como si es en la nube, da igual, pero lo puedes tener en una carpeta aparte, hacer las pruebas, ves que funciona, porque claro, al ponerlo en modo mantenimiento, si tú grabas tu IP ahí, podrás ver la tienda cómo queda y qué cambios está haciéndose, aunque esté en mantenimiento, ¿vale? Todo eso se hace a través del back office. Luego, pues tampoco hay que ir corriendo a coger la última versión, porque ¿qué pasa? Que si tienes un tema que te funciona bien, una pasarela de pago que también va estupendo, pues bueno, todos estos cambios primero hay que probarlos en una tienda vacía, porque si lo haces directamente en una tienda en producción, bueno, te puede pasar como que tú tienes una tienda físicamente funcionando correctamente y viene alguien por ahí con el coche, se mete dentro en el escaparate y te hace un agujero. Pues esto es lo que ha pasado. Se ha hecho un agujero y ahora se tiene que reparar todo esto, ¿no? Entonces, eso se traduce en que la tienda no está activa, no pueden entrar los clientes, clientes se ponen impacientes y es un largo etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto pues, viene todo porque las cosas a veces parecen muy fácil, ¿no? Pero esto con el tiempo te das cuenta porque primero tienes que romper una tienda PrestaShop para ser desarrollador, si no, no la entenderás. Eso está claro. Porque todo el mundo ha roto una tienda PrestaShop, pero nunca en producción. Es algo que eso hay que tenerlo muy en cuenta y te puedes, bueno, traer muchos dolores de cabeza. Entonces, yo lo que hago es coger la tienda que está en producción, la descargo en mi ordenador, con el MAMP, es como si la tuviese en internet, pero en local, ¿vale? Funciona incluso sin conexión a internet, por si alguien quiere ver una demostración. Y también te sirve para testear módulos o nuevas prestaciones que salgan de nuevas versiones en la tienda en local para ver que todo está funcionando correctamente. Y bueno, después de todo este rollo, espero que la persona, no voy a decir ni nombre ni nada, porque esto es un hecho real, vivido en 2 semanas y bueno, algo que parecía que iba a ser pim pam pum, pues el pum sí ya lo hizo, pero el pim pam pum pues ha costado más de desarrollar y entonces pues bueno, ya ahora a día de hoy ya está la versión 1.7 por ahí funcionando, hay que actualizar algunas cosillas todavía y los productos y todo esto ya están creados, ¿no? O sea, ya van subiendo. Una forma bastante curiosa de cómo gestionar los productos, pues bueno, por lo visto funciona en un FieldMaker, un programa de gestión de base de datos, que bueno, puedes crear archivos CSV y luego importarlos desde el propio back office de PrestaShop. Y bueno, algo que parece interesante en las tiendas PrestaShop es enlazar FieldMaker con MSQL y así tienes todo sincronizado a tiempo real. Eso te puede servir por si tú tienes un TPV hecho con FieldMaker o utilizas FieldMaker para gestionar el almacén, todos los movimientos del almacén se queden reflejados también en la tienda online. Y si se vende algo, que se vacíe el stock también del almacén. Es algo que es bastante, bueno, bastante útil. Y bueno, luego sí, subir las cosas masivamente, pues tampoco quiere decir que si tienes 1.000 productos te pongas un CSV de 1.000 productos, porque si tienes un fallo, luego vas a tener que mirar esos 1.000 productos uno a uno a ver si están todos correctos. Entonces, mejor subirlo por tandas y asegurarte el tanto de que todo lo que subas está correctamente bien, ¿no? Así que bueno, nada más. Espero que todo vaya genial y nos vemos en un próximo episodio de chavi74.com.es y ya sabéis que también me podéis encontrar en Twitter como @powerbob74. Un saludo y hasta el próximo episodio.